SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Es un balance muy provisional. Es el primero de los balances porque, en vista de la magnitud de lo que ha provocado el terremoto, los dos terremotos en Venezuela, vendrán más balances, pero es de momento la primera cifra que tenemos y que acaba de ofrecer ahora mismo el gobierno de Venezuela. 32 fallecidos y más de 700 heridos en ese primer balance que hace el Ejecutivo venezolano, pero faltan todavía los datos del estado más afectado, el de La Guaira, porque esa es la gran noticia de la madrugada que conocimos que se produjo poco después de la medianoche aquí en España. Dos grandes terremotos en Venezuela, de 7,2 y de 7,5 grados de magnitud, que han sacudido la capital, Caracas, y el norte del país. El temblor se ha sentido en realidad en toda Venezuela y en varios de los países vecinos. La imagen ahora mismo es la de decenas de edificios completamente colapsados mientras los servicios de emergencia, mientras los propios vecinos trabajan como pueden a contrarreloj con los medios que tienen para rescatar a quienes han quedado atrapados bajo los escombros. Se ha declarado ya el estado de emergencia nacional.
¡Afuera que tenemos! ¡No salen allá! Hermano, no, fuera más peligroso.
Así suena Venezuela ahora mismo, el sonido de las evacuaciones, de los rescates. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acaba de dirigirse a la nación, lo hace por segunda vez, hace muy poco que ha terminado su comparecencia, e insiste en que la prioridad ahora mismo es rescatar al mayor número posible de personas con vida. Delcy Rodríguez habla de tragedia y de zonas de desastre.
Salvar vidas. Nuestro trabajo de las autoridades del Sistema de Emergencia Nacional, del Sistema de Protección Civil, es vamos al rescate de aquellas personas que están tapiadas por los edificios o por las viviendas que colapsar.
De momento se ha activado toda la red de hospitales del país para intentar atender a los heridos. Se han suspendido las clases y se ha pedido a la población que abandone cualquier edificio que haya sufrido daños por riesgo de derrumbe. Hay varias regiones, incluidos distritos de la capital, que afrontan esta madrugada sin luz y el aeropuerto internacional ha sufrido graves daños.
Iremos viendo, como les decía, cómo va evolucionando ese balance, que de momento cifra Delcy Rodríguez en 32 personas fallecidas y más de 700 heridos, insisto, sin tener en cuenta los datos, que todavía es muy muy pronto, del estado de la zona más afectada, el estado de La Guaira. Las imágenes que estamos viendo, que nos están llegando esta madrugada, desde luego remiten a las imágenes de las peores catástrofes por terremotos. El alcalde de Chacao, que es uno de los distritos de la capital, advierte de los riesgos en las próximas horas.
En este momento, esta zona en particular, los Palos Grandes, no es una zona segura, porque cuando hay un sismo de esta magnitud, seguramente podrían haber réplicas.
El seísmo se ha producido, les decía, en torno a las 5 de la tarde, hora local, medianoche aquí en España, y se desconoce aún cuál es la magnitud en todo el país. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, sí, de momento lo decíais. Delcy Rodríguez habla de esa treintena de muertos y más de 700 heridos, sin contar con el estado costero de La Guaira, que según ella es el más afectado.
Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
El despliegue que han ofrecido gobiernos como Estados Unidos, El Salvador o México, que según Rodríguez van a llegar a Venezuela en las próximas horas, hacen pensar que la cifra de muertos puede ser mucho más alta. También lo hacen pensar las imágenes que circulan en redes sociales y en medios de comunicación que muestran edificios completamente colapsados. El seísmo de 7,2 y 7,5 grados ha tenido como epicentro el norte del país, a 300 kilómetros de la capital, Caracas. La ciudad de Chacao es una de las más afectadas. Allí los rescatistas siguen a esta hora buscando a personas bajo los escombros, aunque algunos vecinos denuncian cierta descoordinación.
Falta un poquito de más coordinación. Yo creo que están muy descoordinados lo que es los equipos en sí, o sea, policía, bomberos, rescatistas. Creo que está cada quien está como por su lado.
Como medida de prevención se han cancelado las clases, se ha cortado el gas. Además hay zonas, sobre todo del norte, que tienen problemas con el suministro de luz. Hay centenares de personas además que se preparan para pasar esta noche fuera de sus casas.
Es una imagen de emergencia realmente la que está llegando desde Venezuela, más allá de Estados Unidos. Como decía Ángel, los países de América Latina han salido en bloque prácticamente en muestra de solidaridad con Venezuela. Les ofrecen ya el envío de ayuda humanitaria. Uno de los primeros ha sido el nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente brasileño Lula da Silva es escrito en redes que ayudarán a la reconstrucción de las zonas afectadas de un país cuyo pueblo ha dado pruebas, ha dicho, de gran resiliencia frente a las adversidades. El argentino Javier Milei ha trasladado también su disposición a colaborar. Lo han hecho también México, Chile, Bolivia, Ecuador ha anunciado el envío inmediato de ayuda y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado el envío de 300 rescatistas y toneladas de equipamiento que Delcy Rodríguez ya le ha agradecido.
Es la noticia con la que amanece este jueves, pendiente, por tanto, de cualquier actualización sobre la situación allí en Venezuela después de estos dos terremotos de 7,2 y de 7,5 grados de magnitud. Vamos ya ahora con el resto de noticias, la crónica política y judicial en España, hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 25 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Un nuevo informe de la UDEF asegura que Zapatero cobró 200.000 euros por interceder ante el gobierno de Bolivia para que una cementera peruana eludiera una multa de 93 millones. El entorno de Zapatero no solo insiste en la legalidad de la labor de consultoría, sino que además recuerda que nada tiene que ver con el objeto de la investigación, que es el rescate de Plus Ultra.
Esta mañana encontramos en toda la prensa nacional los detalles de la relación que Zapatero tejió durante 25 años con su secretaria, con Gertrudis Alcázar, a la que el juez atribuye un papel esencial en la presunta trama criminal.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. El juez entregó ayer a las partes, esto incluye a las acusaciones populares, PP, Vox o el pseudosindicato Manos Limpias, no solo el último informe de la UDEF, también el bruto de material recabado por la policía sin cribar, es decir, sus agendas completas del año 2024 y 2025 y los mensajes privados con su secretaria en los que no hay referencias al rescate de Plus Ultra.
Relacionado con la investigación, sí se desprende la reacción que tuvo Zapatero cuando detuvieron a Julio Martínez en el mes de diciembre. Es entonces cuando le pide a su secretaria que recopile la información sobre su facturación a Análisis Relevante, Javier Bañuelos.
Aún no me lo creo, es como un infarto. No avisa y zaca. Así se sinceró Zapatero a su secretaria, a Gertrude, al saber que habían detenido a su amigo Julio Martínez. Esos días Zapatero auguraba ya una temporada ácida y así lo puso por escrito en su WhatsApp con Gertrude y por eso consciente de lo que estaba por venir. En aquellos días el expresidente Zapatero comenzó a armar su estrategia. Le pidió a su secretaría que le recopilase información, entre ella por ejemplo la fecha de la primera factura de la consultora de su amigo Julio, Análisis Relevante, o también cuántos viajes había hecho a Venezuela entre 2020 y 2025. Fueron 8, según contestó su secretaria en uno de los cientos de mensajes de WhatsApp entre 2025 y 2026 recopilados por la UDEF, en los que no figura ninguna mención directa a su mediación o presión en el rescate de Plus Ultra. De hecho, aquellos días, varios periodistas intentaron recabar la versión del expresidente y Zapatero le pidió a su secretaria que trasladase que no había hecho absolutamente ninguna gestión ante nadie y que tenía una larga amistad con Julio Martínez.
El caso Zapatero o la sentencia de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos eran solo algunos de los asuntos por los que Pedro Sánchez acudió ayer al Congreso para comparecer a petición propia, para dar explicaciones por la ristra de escándalos judiciales que salpican al gobierno y para dejar clara una cosa, que piensa continuar hasta 2027.
Gobernar no es resistir, estamos de acuerdo, pero tampoco es desistir. Yo desde luego no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral. Aquí estamos para pelear por lo que es justo, para mejorar la vida de la gente, para asumir los errores que hemos cometido, actuar en consecuencia, y eso no se hace desde la oposición.
Así respondía Sánchez a Rufián, que lleva días preguntando para qué aguanta. A lo largo del debate llegó a exclamar que la pregunta es cómo no va a continuar. Feijóo le contestaba así.
Y pretende despacharlo como un trámite. ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo se refiere usted, señor Sánchez?
Sánchez dio la réplica a todos, también a sus socios de investidura, a Junts, que le pide que dimita, y también al PNV y a Podemos.
Señor Sánchez, usted finalizó su intervención diciendo que iba a seguir caminando hacia adelante. La cuestión es, ¿hacia dónde?
También es interesante escuchar a los socios socialistas vascos sobre cuál es el grado de desempeño y cumplimiento del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno de Euskadi.
Sabe perfectamente que su ciclo ha terminado.
Para usted la perra gorda. ¿Qué quiere que le diga?
Fue una sesión dura, quizá incluso más que en otras ocasiones, y aún así Sánchez contestó a todos lo mismo, que va a resistir. Ocurre que entre tanto el enredo judicial que salpica al Ejecutivo y a su propia familia sigue su camino. Apenas unas horas después de este pleno tan bronco, su mujer Begoña Gómez entregó su pasaporte al juez Peinado, una de las medidas cautelares que ya ha recurrido. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La mujer del presidente del gobierno entregó ayer su pasaporte y tendrá que firmar quincenalmente en un juzgado mientras la Audiencia Provincial de Madrid no diga lo contrario. Su defensa ya ha recurrido estas medidas cautelares que le impuso el juez Peinado con argumentos como que los agentes de la policía que la escoltan podrían ayudarla a escapar. Ayer esos escoltas la condujeron al juzgado por la puerta del garaje con autorización del decanato ante el riesgo cierto para su integridad física que correría si entrase caminando. En el juzgado de Peinado la estaba esperando ya su letrado y juntos a las 6 de la tarde consignaban el pasaporte y esperaban a que el funcionario levantase acta. Poco después de las 6 y cuarto se marchaba de allí la mujer del presidente del gobierno tras cumplimentar el mismo trámite que su asesora, Cristina Álvarez, que entregó su pasaporte en la tarde del martes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En Andalucía, Juanma Moreno quería someterse al debate de investidura cuanto antes y el presidente del Parlamento ha anunciado un pleno que se va a celebrar en menos de una semana, entre el lunes 29 y el martes 30. Se han dado prisa, aunque todavía no hay acuerdo con Vox.
Moreno Bonilla perdió la mayoría absoluta, necesita 2 votos de la ultraderecha. Del curso de esas conversaciones apenas se sabe nada, más que los de Abascal insisten en reeditar el acuerdo del resto de comunidades que han celebrado elecciones, el que incluye la prioridad nacional.
Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. Convocado el pleno de investidura para el lunes y el martes, de momento sin que esté garantizado el apoyo de Vox. Desde el Partido Popular insisten en la discreción de las negociaciones, no quieren dejarse, dicen, por las prisas a la hora de cerrar el acuerdo. Antonio Repullo, secretario general del PP Andaluz.
Queremos tener un acuerdo cuanto antes, pero las prisas no son buenas consejeras nunca, ¿no? Pues sobre todo cuando está jugando con el futuro de Andalucía, es algo que afecta a millones de personas.
Para la oposición asistimos a un puro teatro y acusan a las derechas de ser indistinguibles. María Márquez, portavoz parlamentaria del PSOE Andaluz.
Estamos asistiendo a lo que viene siendo una telenovela turca. Muchos capítulos, muy pesados, pero todo el mundo sabe cómo terminan las telenovelas turcas. Punto.
El lunes escucharemos en el Parlamento el discurso de Moreno, que presentará su programa. El martes, turno de la oposición y primera votación en la que Moreno necesita la mayoría absoluta. Si Vox vota en contra por falta de acuerdo, la sesión volverá a convocarse para el jueves.
En Soria, la concejala de Medio Ambiente y Comercio, investigada por 6 delitos, entre ellos prevaricación y tráfico de influencias, ha presentado ya su dimisión y abandonado el Partido Socialista.
Ya está en libertad después de que el martes la detuvieran junto a otros 5 trabajadores. Ser Soria, Eva Sánchez, buenos días.
Buenos días. Mientras la operación sigue adelante con la detención de una 7ª persona en la tarde de ayer después de que fueran puestos en libertad provisional los otros 6 detenidos del martes, entre ellos la concejala Yolanda Santos, quien tras prestar declaración en el juzgado renunciaba a todos sus cargos. Y mientras tanto se abre otro melón, la oposición denuncia que el Ayuntamiento de Soria estaba sobre aviso de que se iba a producir el registro de la Guardia Civil desde el día anterior. PP y Vox aseguran que así se lo trasladó el propio alcalde de Javier Antón en una junta de portavoces celebrada ayer. Han presentado una querella criminal ante los juzgados de Soria para que se investigue la existencia de un posible delito de revelación de secretos.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Momento para comentar las historias del ámbito local. Esta mañana en Bilbao, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y en Toledo, Ariadna Burgos, buenos días.
Buenos días.
Vamos primero a Euskadi, Isabel, porque en Bilbao una panadería ha empezado a regalar el pan porque hace demasiado calor.
Sí, estas anomalías de calor que llevamos acumuladas, más allá de la ruptura de récords centenarios en estos 4 o 5 días seguidos, con imágenes insólitas como la que trasladaba esta panadería vizcaína, que ayer regalaba parte de su producción después de que las temperaturas extremas alteraran el proceso de elaboración y fermentación del pan.
Problemas de gestión, ¿vale? Días de locura, días de 36 grados para formar el pan. Es muy difícil trabajar en estas condiciones. Hoy el pan es un desastre, ¿vale? En vez de empezar a hornear a las 3, pues hemos tenido que empezar a las 9 y media prácticamente. Eso, si os animáis, si os atrevéis a salir de casa o os veis en la obligación, porque no queda otra, pues en Henao, en La Peña y en Munguía tendremos algunos panes pues, que han quedado sobrefermentados y hemos tenido que adelantar la hornada en el tiempo, pues nos vemos obligados a regalar.
a regalarlo. Además de hacerse viral, bueno, pues se llenaron esas panaderías de quienes acudían a recoger ese pan gratis.
Mira, no hay mal que por bien no venga. Ariadna, en el Ayuntamiento de Juncos, en la provincia de Toledo, ha habido que hacer un llamamiento público a la cordura y a la educación porque se está empezando a vivir un ambiente, bueno, ¿qué ambiente? En las piscinas municipales, en la piscina municipal.
En la piscina municipal de Juncos, y es que la especie humana es imprevisible. Este ayuntamiento denuncia que el personal de la piscina sufre constantemente tratos despectivos y graves insultos. Además, algunos usuarios ignoran las indicaciones de los socorristas y de los carteles informativos. Esto que ha generado pues problemas de ansiedad y de miedo entre los socorristas. Desde el consistorio ruegan comportamientos educados y civismo para cumplir con las indicaciones, las básicas, las de todas las piscinas. Para que todos podamos convivir, ya sabes, ducharse antes de entrar al agua, mantener el entorno limpio, no pisar con calzado en el césped si así lo indica, lo básico, nada que no podamos cumplir.
Bueno, pues nada, cumplir. Isabel Ariadna, gracias.
Un beso.
Adiós.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy, Pepa Blanes nos hace una recomendación musical. The morning bus was
where we two would meet. Es difícil recomendar un disco de Paul McCartney, su nombre y su carrera son palabras mayores, historia de la música, pero por si alguien tiene algún reparo a acercarse al nuevo disco del ex-Beatle, desde aquí le recomendamos hacerlo con tranquilidad, pues ha firmado un álbum bello y nostálgico que seguro va a destapar un montón de recuerdos en los oyentes. The Voice of Dungeon Lane es el título de un álbum que recupera sus raíces en Liverpool y los métodos analógicos de los Beatles. En Down Sound, por ejemplo, recuerda cómo conoció a John Lennon mientras hacían autostop hacia el sur rumbo a Londres. Ringo Starr también aparece para cantar y tocar la batería en Home to Us, una canción sobre lo poco glamurosa que es su ciudad, Liverpool. Hot tea and cigarettes was enough to keep them on the go. Hay toques de psicodelia, también de humor, letras pegadizas y un recuerdo a sus padres en el tema Salesman Sane, donde cuenta cómo sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.